Buenas noches, bienvenidos al Hormiguero. Esta noche os quiero hablar de un estudio reciente que se ha hecho en la Harvard Business School. No os sabéis ni dónde.
No lo sabéis ni pronunciar.
Ni dónde. No, no, es que son muchas S's y muchas B's para mí. Pero bueno, en la Harvard Business School se supone que ahí es donde están en este momento algunas de las personas más listas del mundo y que van a ser el futuro de la economía en el mundo. Bueno, pues han hecho un estudio muy reciente de un grupo muy numeroso de personas que estaban a punto de graduarse y se les preguntó, ¿qué prefieres? ¿Ganar $160,000 al año y que todos tus compañeros ganen $150,000 o ganar €200,000 y que todos tus compañeros ganen $220,000?
Sí.
¿Qué creéis que eligieron?
Están de Harvard, habrán elegido
la
buena.
Son la gente más lista del mundo, ¿no?
Se supone.
Yo elegiría la gorda, la de los 200.
Claro. 200 para el saco, ¿no?
200.
¿Y son tan listitos?
Hombre.
Bueno, pues el 87% eligió cobrar 160,000 en vez de 200,000 con tal de que los compañeros cobrasen menos. Esto nos da una idea.
¿En serio?
De no solo
de lo que es la inteligencia.
No, de que bueno, que igual en la Harvard School tampoco son tan listos. No sé, pero no, te da una idea de que no solamente de que somos unos ratas, sino de hasta qué punto la envidia es un enemigo que va contra ti mismo. La envidia no viene exactamente del odio. Del odio a los demás. La envidia viene de un malestar interno que tiene que ver con el miedo a ser menos. El miedo a ser menos no sirve para nada en la vida, pero te la arruina igual. O sea, te hace sufrir, te convierte en peor persona y te hace ser un infeliz, porque es imposible ser feliz si estás obsesionado con la vida de otra persona. Eres víctima de una bronca interna, de un veneno ahí que no descansa nunca. ¿Hay algún antídoto para este miedo a ser menos? Sí, la gratitud. Es imposible tener miedo y estar agradecido al mismo tiempo. La primera vez que lo escuchas dices, no puede ser. Cuando lo pruebas, es otra cosa. En fin, ninguno de los tertulianos de esta noche, lógicamente, ha estado ni por asomo en la Harvard School. Pero destacaron en sus estudios por ser muy conflictivos. Esta noche están con nosotros Luis Piedrahita, el Monaguillo y Marro. Volvemos ya hasta ahora. Estamos de vuelta con esta tertulia de gamberros y esta noche vamos a charlar con Jordi Alba y con Lorenzo Capriles. Bueno, hay muchos temas, pero voy con el tema principal de la semana.
A ver, ¿cuál es el tema de la semana, Pablo?
A mí, para mí, o sea, aparte de los políticos no quiero entrar, porque están llegando a un nivel de bajeza que no me apetece entrar con eso, pero sí que me llamó la atención que se ha disparado la venta de piscinas hinchables.
Hombre,
claro, Pablo, hay que ir preparándose el veranete.
Hombre, que hay gente que la está montando en las terrazas y las terrazas no están preparadas para tener una.
El agua pesa muchísimo.
Muchísimo, claro.
Muchísimo.
Sí, te hunde,
Si queréis ver lo que pesa el agua, llenáis una piscina y la intentáis trasladar. La intentáis mover y veréis que no. ¿Qué era lo que siempre...? Pero es como un juguete súper chulo. ¿Qué era lo que siempre habíais querido tener de niños y nunca tuvisteis? Pues yo nunca tuve piscina, o sea, ni olerla.
Mi piscina, yo todo lo que quise tener no lo tuve, porque yo cuando era pequeño era el rey de la marca blanca. O sea, cuando yo era pequeño era todo imitación. Yo me acuerdo de tener... tuve un polo Lacoste que no era un cocodrilo, era una salamanquesa. Había que echarle de comer nuggets, era raro. Era un cocodrilo, como dice, todavía no he roto a cocodrilo, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que me empeñé, porque era de pronto la moda de las... zapatillas Jordan,
hombre,
¿sabes?
Claro,
claro. Porque había un anuncio de Michael Jordan que luego se ha visto que es una bellísima persona.
Tú querías caminar,
una alma cándida.
Todo el mundo quería hacer con Michael Jordan porque no sabías cómo era. Entonces, Michael Jordan en el anuncio pegaba un salto, pero súper alto, y yo decía, ostras, porque yo al final era un gordito simpático, muy simpático. Entonces, yo decía, madre mía, si me pongo un poco de hardware, entonces yo podré saltar con las zapatillas. Entonces, se la pedí a mi padre insistentemente. Mi padre, yo veía que no iba a romper a Jordan, y de pronto, para un cumpleaños, una caja de zapatos. Ya el papel de envolver era como con lo que se forran las rocas del Belén. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Al papel, el que te dan las porras. Entonces, le digo a mi padre.
Que raya diamante.
Entiendo que no haya una Jordan dentro, pero cúrrate el papel. Y eran unas J. Jaiber que también estaban bien.
J. Jaiber, muy bien.
También, eso sí, tú te pasabas el día entero con la J. Jaiber jugando y cuando te quitaba la J. Jaiber, ese pie no te lo miraba ni el doctor Cavadas. Bueno,
bueno, pero tú eres muy rico.
A ver, la J. Jaiber fue...
No, no, yo ni eso. Yo jamás tuve nada que desease. No tuve, porque claro, tienes el Scalestric que dices, ostras, todo el mundo tiene Scalestric. Yo no tuve ni oportunidad. Me decían, hijo mío, no puede ser. Esto fue la respuesta.
Pero había un Scalestric como...
Sí, pero yo no llegué. Tampoco hay... Y entonces yo dije, pero bueno, el Ibertren, que era el trenecito este con la maqueta.
Es
con
como un Scalestric, pero el que tú no tienes que hacer nada.
Sí, es muy aburrido, ¿no?
Pero era precioso,
sí.
¿Eh?
Sí, pero era muy bonito, era pequeñito y tal. De repente me regalaron... un tren.
¿Pero cómo se llamaba tuyo?
No sé el nombre, pero el tren. Era un tren muy grande.
Le regalaron la versión portuguesa.
Era un círculo.
Era la línea circular ya.
Y entonces yo, como ilusionado, diciendo, bueno, vale, soy pobre, pero tengo un Ibertren. O parecido. Y entonces, claro, es lo que decía Barrancas. Lo puse y aquello empezó así y ya, claro, se acabó el juego.
Que llega un momento que te pones a mirar a otro lado.
Había dos modelos, diversión infinita y diversión cero. Y así te dio la diversión cero.
Claro, ¿tuvisteis chándal azul de Adidas?
No, tuve satinado que si te caía un poco de ketchup no dejaba ni mancha, que se iba hacia el infinito.
Impermeable, sí, el chándal impermeable.
El príncipe de Bel Air mal.
Echabas a correr y te cargaba el móvil, o sea, te recargaba.
La electricidad estática.
¿Y tú, Luispi?
Yo, pues mira, siempre deseé y nunca tuve un disfraz de Superman digno. Era el carnaval
es que no
del
existe,
colegio
también te diré.
Y pues había que ir disfrazado. Entonces, las madres a veces creen que todo se puede suplir con cariño. Y no, hay cosas con cariño. Por ejemplo, el cariño en la indumentaria de un superhéroe no es imprescindible. Ella me vestía con un pijama que yo tenía azul y un cinturón de charol de ella de salir de los años 80, una capa que había elaborado y lo peor era la S de Superman pintada a rotulador, que el rotulador al final ya estaba afónico. Ya no aguantaba. Ya estaba ahí a manchurro.
Se ve que la última colita de la S...
Y llego al colegio yo así diciendo voy de Superman y claro, había gente allí de Superman de verdad, de disfraz de Superman comprado y me miraban como diciendo tú no eres de los nuestros. Y me emperré tanto que al año siguiente ya hubo un disfraz de Superman.
Ah, hombre.
De material del chándal de Lycra, este de que te lo ponías y se te ponía ya el pelo como el tupé mío. Del monaguillo, igual. Yo he visto a niños tirarse por toboganes con el disfraz de Superman y arder como estrellas fugaces.
Como el coche de Regreso al Futuro, dejaban un cerco de fuego.
Al final sí, lo tuve, pero no era bueno, era de tactel de este...
Por lo menos llevabas unos calzoncillos.
¿Tú también tuviste experiencias de ese
tipo? Yo durante la infancia me obsesioné con tener una armadura. Porque...
Pero qué tío tan raro, ¿no?
Te lo explico. Cuando tengo 7 años veo una serie en la televisión que se llamaba Los Caballeros del Zodíaco, ¿vale? Pre. Y veo un personaje que era el Caballero del Dragón, que era un tío con el pelo largo hasta el culo, un tatuaje gigante de un dragón en la espalda y una armadura súper molona. Y yo digo, yo quiero ser como este señor.
Lo habían echado de lo comía.
De los 7 a los 17 años no paro de pedirle a mi madre que me deje hacer un tatuaje. A lo que mi madre siempre me respondía, tú estás tonto, vas a un colegio marianista. Que yo le decía, pues déjame hacerlo del Papa. Me daba igual el... Imagínate, podría ir ahora con Juan Pablo II en la teta, que sería maravilloso. No me deja. El pelo largo lo consigo ya después de mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, eran dibujos japoneses que ellos tienen el pelo como tablas y yo lo tengo bastante pelopo. Parece así gala del otro. Y luego la armadura. Cada vez que mi familia decía, ¿dónde queréis ir de vacaciones? Yo decía, a Toledo, porque sabía que allí era donde estaba. Donde estaba la armadura, bueno, por supuesto no me llevaron nunca, no hubo manera, pero...
Daban rodeos al pasar por
después de los años, cuando empecé a trabajar, lo primero que hice con mi dinero es comprarme distintas armaduras de disfraces y me fabriqué mi propia armadura de Caballero del Zodíaco y he traído una foto para que veáis.
¡Oh, bueno!
Ahí lo tenéis lo que pides y lo que te mandan por AliExpress. Ahí está. No me quité ni los pantalones vaqueros, porque me gustaba ser caballero, pero no enseñar, ¿sabes?
Pero ahí ya.
Ahí está. No me quité ni los pantalones vaqueros, porque me gustaba ser caballero, pero no enseñar, ¿sabes?
Pero ahí ya eras mayor de edad, ¿no?
Sí, ahí ya tenía unos 18, por ahí.
Nación y...
Sí.
Qué va de tía, ¿eh?
Y qué bien le sienta todo, ¿eh?
No, mira, lo que se ponga.
Por último, lo último que yo tuve ya, pero lo que pasa es que ya tendría 14 años, yo me empeñé con un Tamagotchi, pero yo ya tenía bigote de chino malo, ¿sabes lo que te digo? Entonces me empeñé con un Tamagotchi porque yo ya era como mayor, pero salió el Tamagotchi, que era como para niños más pequeños, y el Tamagotchi tenía que comer, tenía que ducharlo, sí. Se hacía caca, tenía que limpiarle la caca, que yo apenas esas cosas ni me las cuidaba yo.
Yo me limpio, yo voy a limpiar al otro.
Bueno, que tuve el Tamagotchi por poco me lo quitan los de asuntos sociales.
Solo decía, el muñeco solo decía quiero ir con mi madre.
Yo no escuchaba gritar en el cajón.
Quiero ir con mamá, quiero ir con mamá.
Gritar en el cajón.
Qué maravilla.
Tú eres un torturador.
Bueno, hoy otra noticia importante. Un español se ha prestado voluntario para probar la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Se han presentado como 20.000 voluntarios. De 100 países distintos. ¿Vosotros os habéis presentado de voluntario alguna vez para algo, para haceros los chulitos o por amor?
Yo por amor.
¿Por amor?
Una vez, mira, me enamoré de una chica en clase que era opuesta a mí. Yo era estudioso, ella sacaba malas notas. Yo era como bueno y cariñoso, ella era una malvada. Claro, nos enamoramos, sobre todo yo, muy perdidamente. Entonces, yo creo que en el amor la curiosidad es un ingrediente fundamental y ella quería ver cómo era yo y yo quería ver cómo era ella. Entonces se me ocurrió, para satisfacer sus necesidades, llevarla a la feria. A la feria es... A las 4 de la tarde.
¿Aproximadamente qué años?
Tendríamos unos 10, 11 años. Vale, 11 años por ahí. Entonces, a la feria... Pero claro, yo solo podía ir a la feria a las 4 de la tarde. Y a esa hora...
¿Con la fresca?
No, porque más tarde ya llegaban mis padres a casa. Entonces, yo tenía que... Entonces, claro, a las 4 de la tarde, los coches de choque no son tan divertidos. Porque no había nadie. Entonces, cuando estás en los coches de choque tú solo... Estábamos ella y yo en el coche y nos dábamos una vuelta demostrando un paseo cívico. Sin chocar contra nada. Era dar una redonda y yo creo que se decepcionó. Pero al día siguiente, que había un examen, dije, aquí es donde yo la voy a ganar el corazón. Había examen de latín, dije, no te preocupes, yo te lo hago. Y en mitad de la clase me levanté, no me vio el profesor, le quité el examen, se lo hice entero, se lo devolví, y ella sacó un 1,5.
¡Qué maravilla!
Y ya no volvimos a ser novios. Ya no volvimos a ser novios. Porque le demostré...
Así se conquista.
Le demostré que yo no era ni bueno, ni bueno siendo malo. No se fue para nada. No somos más novios.
Tú también fuiste voluntario, ¿no?
Yo fui voluntario... A ver, mis padres fueron voluntarios. Hubo una cosa muy marciana que era que cuando yo era pequeño...
Di la frase que quieras, pero sigue después con esa frase. Has dicho, has empezado tres veces por cosas distintas.
Es que no sé cómo explicarlo. A ver, los colegios hacían como unos test de inteligencia para ver el nivel que tenían los niños españoles. Sí, sí. Entonces, mi colegio salió como candidato para que unos niños fueran a un hotel que te hacían como un examen para ver cómo andaba. Y hubo una reunión de padres y mis padres dijeron, pues llevamos al nuestro. Y porque me venían
como... confiaban en ti, te veían así vivando.
Iba a ir a la Harvard School University.
Me veían
después.
Como que me movía bastante, pero no tenía yo... Entonces, resulta que fuimos a un hotel que donde iban todos los niños a hacer el examen. Había un señor que yo no conocía que te ponía el examen. Pero antes nos dicen en el hotel, podéis desayunar en el buffet libre. Imagínate, yo no había ido nunca a un hotel. Yo ya había desayunado en mi casa, dos tostadas con aceite.
Preparadas por ti.
Y un colacao con 4 o 5 cucharadas, eso que te hace
grabar,
que se hubiera salvado DiCaprio en un viaje de colacao de esos. Entonces, me metí en el buffet libre y me volví loco, me engorilé, porque me empecé a echar huevos revueltos, cosas que yo no había visto nunca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego me eché huevos revueltos, huevos fritos, me eché bacon.
Salchichas.
Salchichas de esas de boda, de esas que son las pichillas de un gato. Me eché de todo. Y por último, piña en almíbar, que yo eso no lo había comido. A ver, yo le dije, papá, ¿esto qué? Y dice, pone piña en almíbar. Imagínate, después de los huevos revueltos, los bacon, toda la cosa, yo me como la piña en almíbar. Y aquello, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo digo, esto no hace noche. Me di cuenta yo mismo. Entonces, me meto a hacer el examen y era un señor allí, nos da una... Me acuerdo perfectamente, capital de España, y en ese momento un frío por la espalda.
Dijiste, Soria.
Se me rompió el cuerpo. O sea, y le dije al hombre, ¿puedo salir? Y me fui. Cuando volví, pues me fui, imagínate, que era a graffiti, yo era un festival. Entonces, cuando volví, yo venía, que era uno de los de Crepúsculo, ¿sabes? Me había quedado blanco como un bidet y estaba allí sentado y dice el señor, ha acabado ya la prueba, me quita el folio. Yo había puesto capital de España Madrid, pero quedaban como 50 más.
Y no...
Entonces, cuando salgo, ya tu folio en blanco, salgo y sale el señor y le dice a mis padres, su hijo... Ha salido, en ese momento dijo esa frase, ha salido deficiente. Imagínate, yo representaba a mi colegio. Pasé de ser un tío muy chachín, un tío que era molongui.
Todo tu prestigio.
A que me llamaran, por ejemplo, Fritágoras.
El que te puso el mote era un gil. ¡Qué maravilla! Yo también me presenté voluntariamente. Fue por amor también. Una chica que pertenecía a nuestro grupo, a mí me hacía Tilín, y estaba haciendo un máster de fotografía. Y tenía que hacer unas fotografías de desnudo. Por supuesto, nadie quería prestarse.
¡Oh, no, Marro, no cuentes eso, de verdad! No.
¿Y tú con la armadura?
¡Marro, que esto es la...
Con la armadura y en pelotas. No, y entonces, pues, por supuesto, dije, venga, pues yo... Digo, muy mal se me tiene que dar. Aquí se crea la complicidad entre el fotógrafo y el modelo, ¿no? Llego allí a la escuela, ¿no? Y entonces me quedo desnudo y eso me da como un trapete para taparme un poquillo las partes pudientes y tal. Empieza a posar y dice, bueno, ahora van a entrar mis compañeros de clase. Y digo, ¿cómo? Digo, pensaba que era una cosa entre tú y yo.
Personal.
Y dice, no, no, vas a ser el modelo de toda la clase. Entra toda la clase a la escuela. Muchachos, que me empiezan a decir que ponga posturas. Oye, ¿te puedes poner un poco más en escorzo para ver un poco lo que es la cadera?
¿Te puedes saber?
No sé lo que es escorzo.
Agacha un poco el culo. Que...
Yo poniendo posturas, sintiéndome sucio de continuo todo el rato. Una sombra chinesca. A los meses me enseña el resultado de las fotos. Parecía que le habían hecho una sesión a una ratatopo. Recuerdo cómo es una ratatopo. Estuve yo y, por supuesto, no sirvió de nada.
No sirvió para ligar. Qué pena.
Hay que agradecer, Pablo, a las 20.000 personas que se van a hacer la prueba del TSS, porque nosotros tenemos un amigo que se prestó voluntario durante un tiempo para probar medicamentos. La gente no lo sabe, pero los medicamentos hay que probarlos con gente sana muchas veces.
Sí, sí.
Y entonces, claro, nuestro amigo, según el medicamento, pues una semana venía amarillo, otra se dormía, otra venía pues, súper contento.
Con el pelo blanco.
Por eso, un aplauso para toda esa gente que se atreve a probar medicamentos.
Claro, sí, hombre.
Muy bien. Bueno, amigos, está esta noche con nosotros Jordi Alba. Del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Dónde miras?
Bien, ¿Qué
tienes? ¿Qué tienes? ¿La tele arriba?
¿Estás esperando el turno para la carnicería? ¿O qué?
Eso es. Que si no despista
ya la ha pagado, ya la ha pagado. ¿Qué tal? ¿Estás bien?
Nada, todo bien, todo bien. Aquí escuchándoos a vosotros.
Bueno, oye, en este tiempo de confinamiento y tal, has celebrado tu cumpleaños, el de tu mujer, vuestro aniversario, y habéis anunciado que se avecina un nuevo miembro en la familia. Unos han hecho pan y tú has hecho...
¿Pan también?
El croissant entero.
Sí, la verdad que nos ha pillado todo aquí en el confinamiento, bueno, muy contento. La verdad que es una gran noticia para la familia. Y bueno, esta vez es una niña y repito, muy, muy contento y muy felices.
Qué bien. Oye, y dime una cosa, porque habéis vuelto a entrenar
sí.
Y es todo una marcianada, Jordi. Habla claro. Aquí estamos entrando.
Sí.
Habla claro. Eso no tiene ni pie, pie ni cabeza, nada. De principio al final. Y vosotros estáis ahí dentro. ¿Cómo es? Primero, los primeros entrenamientos, creo que estabais cuatro.
Sí. Correcto, éramos al principio grupo de cuatro personas. Sí, es verdad, por una parte, pues la sensación que tenía yo personalmente era que tenía muchas ganas de entrenar, porque bueno, llevo toda mi vida practicando el fútbol y por una parte sí que está claro que me apetece entrenar y jugar partidos. Por otra, pues, pues bueno, sin la afición, sin la gente, van a cambiar muchísimas cosas. También, como hemos dicho muchas veces, ¿no? La esencia del fútbol es pues, celebrar goles, la comunicación con los compañeros y eso pues te resta muchísimo.
Sí, claro, ahora, a ver, cuéntame, las expectativas que tenéis es que, porque las normas... Pasa un poco en el fútbol como nos ha pasado a todos con las normas del gobierno de las mascarillas sí, luego las mascarillas no, los guantes sí, luego los guantes no. Claro, ahora empieza otra vez la liga y las normas igual las tienen que cambiar, porque no os de, o sea, si escupes creo que te castigan, te echan a tu casa, ¿qué te hacen?
Sinceramente no lo sé muy bien, pero creo que sí, o he escuchado que si... Y bueno, si escupes, pues te pueden sacar tarjetas y...
Pero
bueno.
Si escupes a la cara de otro, ¿no? Si escupes al suelo, menos, ¿no?
Claro.
Amarilla o roja, depende.
Pero tú imagínate que estén escupiendo mucho rato la de tarjetas que tienes a hacer el partido como Ben-Hur.
No, claro, es que en una semana... No, no, esa es una. Luego, claro... ¡Gol!
Hay que abrazar.
Y creo que no puedes tocar a nadie.
Pueden celebrar en el grupo de WhatsApp.
Sí, hemos visto en la Bundesliga, ¿no? Que meten goles y bueno, no se pueden abrazar ni prácticamente celebrarlo. Es un, hablando mal, es una putada porque, pues bueno, lo que digo, no piensas en ese momento que no te puedes abrazar, sino al contrario. Cuando metes un gol o en una celebración de algún título, pues creo que te saldrá abrazarte, pero... Ya veremos cómo lo podemos controlar eso.
Pues mal, ¿no?
Ya ves, qué difícil.
Claro, a ver cómo... Es que te puedes abrazar a ti mismo, intentar tirarte...
No, pero a ver, pero vamos a ver.
Claro, que no haya gapos en el suelo a la vez. No te puedes tirar al suelo, que hay gapos.
Os van a... ¿cuánta gente hay aproximadamente, Jordi, en un córner?
¡Buf!
A pelotonaos.
Pues bueno, no sé, a ver...
15, 16. 16,
17, ¿no? 17 sí. Personas,
vale.
Prácticamente.
Entonces, estáis ahí uno con otro. Lanzan el balón, bueno, pasa lo que tiene que pasar, pero son choques de personas con personas, ¿no? Y luego, si uno mete gol, tiene que salir cada uno corriendo para un lado.
Como si hubieran tirado un petardo.
¡Granada!
¡Gol, sálvese quien pueda! ¡Ay!
Claro, bueno.
Sí, sí, sí. Como tú bien dices, Pablo, va a ser complicado... Bueno, son acciones del juego que bueno, de normal, pues pasan de la mejor manera posible, pero esta vez, pues será complicado, pues bueno, como tú bien dices.
Y luego, claro,
Jordi, ¿tú crees que eso lo vais a poder?
El contacto que tengas.
¿Tú crees que eso lo vais a poder cumplir?
Es que al final es un deporte de contacto y será muy complicado.
Claro, es que
complicado no tener contacto con el rival. Y también con los compañeros, pero bueno, ya veremos cómo van los partidos, lo que ocasiona todo eso y bueno, estamos a las expensas, ¿no?
Tú imagínate hacer una barrera respetando la distancia de seguridad, te dejas unos huecos que claro. Te metes para los
claro, claro. Y luego claro, los árbitros...
Esa es otra.
Claro, no, los árbitros el pito no lo pueden compartir porque... Claro, antes pues un árbitro usa un silbato y luego lo deja y lo usa el siguiente, pero ahora cada uno tiene que llevar.
Ahora cada uno su
pito. Y ahora han dicho claro. Que tiene que llevar guantes, los porteros se van a hacer daño. Es que
no, pero ahora, Jordi, vosotros que la gente que no sabe mucho de fútbol, que sois vosotros, que yo sé muchísimo.
Como catedrático de.
Como catedrático. Vosotros jugáis un partido cada tres días.
Sí, de normal ya lo jugamos, pues. Sí, ahora va a ser en cuestión de un mes, pues todos los partidos. Luego, pues Champions League, que será el final de la liga, pero vamos a tener un mes de competición, que es la liga, pues cada tres días prácticamente.
Wow.
Vale. Entonces, no existe ningún sistema humano para controlar los positivos y los negativos. Porque si te hacen un test, te lo dan a las 24 horas o algo así. Bueno, el siguiente test ya no llega. Entonces, no puedes estar haciéndote test, ¿no? Que al final, eso es incontrolable, ¿no?
Sí. Bueno, como tú bien dices, pues jugando cada tres días, pues yo sé lo que puedo controlar yo o alguno de mis compañeros, pero lo que hace el rival o no se puede controlar. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado, pero bueno, está claro que va a ser muy complicado controlar todo eso.
Ya, y lo del público, Jordi, lo de que no haya público, que bueno, decía Roures, el de MediaPro, el de las retransmisiones, que van a poner público grabado.
Para que se oigan los insultos al árbitro ya de serie, ¿no?
Para que, bueno, no sé, claro, porque... Sí, o...
¿Qué pone? ¿Es el sonido? Ponen grabado de otros gente. Partidos.
¡Esto! ¡Árbitro comprado, pito regalado!
Cuidado, vale. Cuidado, que Jordi se viene arriba, que se viene arriba con este sonido, vamos.
Se va, se acerca, se acerca.
Bueno, a poner esto grabado porque, claro, si se escuchase lo que os decís en el campo, igual había más público viéndolo.
Seguro, seguro. Hombre, nos decimos muchísimas cosas, ¿eh? Para bien y para mal. Pero bueno.
Os decís claro, cosas buenas también.
Pasa uno y va guapo.
¡Qué bien tiras las faltas!
Ay, de rojo sí lo cojo.
No, pero bueno, y lo que pasa en el campo se queda en el campo y eso es una ley vuestra y ya está. Y ahora.
Sí.
Claro, es que. Resumiendo, Jordi, no son muchos condicionantes porque tú, cuando sales a jugar, tú básicamente lo que tienes que estar es centrado en tu instinto de ser el mejor. Se acabó. No puedes estar distraído ni con normas, ni con no escupir, ni con no tocar. Tú lo que tienes que estar claro. Es muy centrado en ser muy rápido, muy eficaz y meter gol. Todo eso junto.
Claro.
¿No os va a hacer un poco menos eficaces a todos?
Seguro, seguro que sí. Es lo que he dicho antes, ¿no? Al final las normas las sabes, pero a la hora de controlar un abrazo o, bueno, un contacto, no vas a estar pensando que no puedes tener contacto con el rival o con el compañero. Creo que al final te sale de alguna manera y algunas veces pues lo harás bien y otras pues no cumplirás, entre comillas, esa norma, ¿no? Pero bueno, creo que es cuestión de acostumbrarse y bueno, que tenga lo que tenga que pasar, ¿no? Al final, claro. Bueno, estamos para jugar y para hacer lo mejor posible.
Oye, Jordi, he leído en la web del Barça que tu receta favorita son las gachas con avena. Nos estás
vacilando. Eso se lo han inventado. Eso es.
Es que
eso también mi novia me dijo un día, me lo enseñó y digo, hicimos una receta, ¿verdad? De, bueno, me lo hizo mi novia. Pero, hombre, que ya sea eso mi favorito, no.
Pero venga, Jordi, no digas tú.
Con avena.
Pero si te encantan las gachas, que siempre lo dices, jodín de avena, qué rica.
No, las gachas sí, que me las hacía mi abuela. Pero sí, que al final. Bueno, tendré que hablar con el de la web, porque.
solo por saberlo, por si a lo mejor el de la web lo está viendo. ¿A ti qué es lo que te gusta de verdad? Un plato de verdad que te vuelva loco.
Arroz a la cubana.
¡Oh!
Arroz
a la cubana. ¡Un clásico! ¡Qué maravilla!
Sí, señor.
Muy rico.
La cubana.
Vaya jamás.
Oye, eres muy fan de la Casa de Papel, de Prison Break y de Breaking Bad. ¿A ti te gusta alguna serie que no sea de delincuentes?
Bueno, la que se avecina me gusta mucho. Pero sí, sí, bueno, fue una entrevista que tuve con Enrique Arce, que lo conozco hace muchos años y bueno, dije esas tres porque era las que más, bueno, había visto recientemente, ¿no?
Ajá, pero bueno, vale. ¿Ahora estás viendo alguna otra o estás enganchado a algo o qué?
Sí, pero no la voy a decir porque...
Venga, cuéntalo.
Porque son los Sosa.
Perro callejero.
Tiger King, ¿verdad?
Ha sido Tiger King.
Dila, Jordi, dila.
Y el secreto de Puente Viejo.
La de Michael Jordan.
Venga, va.
No, esa la he empezado a ver ahora. Mira, esa la he empezado a ver ahora.
¿Ah, sí?
Está guay esa,
¿eh? No vas a decirnos qué serie estás viendo, porque, joder, es que si la recomiendas, yo igual la veo esta noche.
Venga, Jordi.
Otro, lo escribo por privado.
¿Qué será, Dios? Es de delincuente seguro.
No, es que sabe seguro que se la van a liar. Será una serie preciosa, luego me lo mandas por...
Estás viendo la serie de Sergio Ramos y por eso no la quieres decir. Es por eso.
Bueno,
no,
Jordi,
esa no.
Gracias por atendernos, siempre es un gusto hablar contigo. A ver si nos vemos pronto.
A vosotros, un abrazo muy fuerte a todos.
¡Un besazo! ¡Adiós!
Bueno, hormigas, ¿qué traéis?
A ver, en el confinamiento la gente ha aprovechado para ver series a todo lo que da, que ya se han acabado Netflix. Entonces vamos a hacer un juego de adivinar canciones de series que se llama...
El concurso de las canciones. En el que te ponemos un trocito muy pequeño de una banda sonora de una serie y tienes que adivinar cuál es. Un concurso creado, diseñado y realizado por Trancas y Barrancas. S.A. Limited Edition. 2.
Vale. Son más pesados que yo.
Es verdad que Pablo en este concurso parte con un poquito de ventaja porque Pablo, aquí donde lo veis, tiene oído absoluto. A pesar de que tiene una oreja más alta que la otra, tiene súper, súper buen oído.
Bueno, pero no es absoluto, que bueno, es casi.
Muy bueno. La cuestión es que os vamos a poner la primera nota nada más de una canción de una serie muy famosa y tenéis que adivinar cuál es.
Venga, ¿okay? Empezamos con Luis Pi, ¿vale? Vamos en orden.
Venga, Luis Pi,
vale.
Atento.
Hombre,
yo lo sé. El sí. Coche fantástico.
Sí. Fíjate, milisegundo.
La baila muy bien.
Qué bien la baila, ¿eh?
Bueno, qué maravilla.
El baile oficial de.
Y ahora te viese la del colegio.
Michael.
Pues te queda genial el baile, ¿eh?
¿Vamos con el monaguillo?
Sí.
A ver.
Monaguillo, prepárate.
Joder, has puesto muchísimo, Baldi.
A ver.
Menos, ¿vale?
Yo no tengo ni idea.
¿No? Dale, pues venga, dale media milla.
Ah, ya sé.
Te has pasado, macho, te has pasado.
A ver, déjame ver. No la pillo.
Un poquito más.
Sí, hombre.
¡Ah! En un andén de la estación. En este... lo,
yo creo que lo ha pasado.
Los muchachos de las resines.
Un andén. Sí. Los
próximamente sus canales, los muchachos de
resines. Pero escucha, se tendría que haber llamado así la serie. Los muchachos de resines.
Tendría que haber llamado así.
Ay, bueno, había libertad en televisión.
Uno más uno es resines.
Venga, Pablo. Más, Pablo.
A ver.
Atento.
Parece la misma.
A ver.
No.
Más. A ver.
Yo sé cuál es.
Ah, ¿tú lo sabes?
Sí.
Pero es que Pablo confunde tres o cuatro.
Yo es que no. Es que lo que no me sé son las series.
No, esta te la sabes.
A ver, bueno. ¿De qué va?
Sí, esta sí que te la sabes.
Ay, sí, claro.
Sí.
Sí, hombre. Ah,
no.
Escúchame, con cualquier...
Claro, mira,
¿puedo dar pista?
Con esto y con esto te fabrico un...
MacGyver.
¡Eso! Yo sé dónde decía. Mira. Sé dónde decía el tío. MacGyver.
¿Ah, sí?
Sí, se mete en la portinilla.
A ver, Valdi, ponla desde el principio.
Mira. Y está el tío preparado.
Claro, porque vive de eso.
Vive de decir el nombre. Pero sabe dónde. Mira.
A ver.
MacGyver.
Lo has clavado, para mí lo has clavado.
¿Quién te va a discutir eso?
A ver, ¿qué vamos a decir?
Marrón, vamos contigo, allá va.
A ver. Marco.
Muy bien. ¿Qué? A Marrón hay quien le gane.
Con el del trombón.
A ver, era la flautín.
Es verdad.
¿Cuándo decías Marco en esta?
No, aquí no dice Marco porque es una canción.
Yo creo que sí que
lo decía. Cuando no hay letra, hay un señor esperando.
Venga, a ver.
Había uno que decía colegas en la versión doblada que quedaba. Bueno,
Luis, vamos a muy poco, ¿eh? Muy poco, Baldi.
Creo que es Alf.
No.
No, pues los problemas. Bueno, da igual. No.
Médico.
No,
sí, Pablo.
¿Médico de familia?
Sí.
¿Es médico de familia? Correcto.
Los chiquillos de Emilio Aragón.
Bueno, la última, monaguillo.
Venga. Ana, te toca.
Buenísima.
No hay nada.
Un poco más.
Tiene ahí una distorsión.
Buenísima, no te la sabes. ¿Eh? Que te
buenísima.
Estoy viendo de
lejos.
A ver, que sí. A ver. Pero es que está...
Venga, deja el... Bueno.
La tienes.
Na, sé cuál es.
Na,
sí. Lo,
Nino,
es que no me va a salir.
Y luego viene
es que
la parte.
Mira, mona, llevaba todas de tu peinado en esta serie. No, todas iban con tu peinado.
¡La tentación de vivir! ¡Sí!
Dejarlo, odio esta sintonía.
Odio hablando la Brenda y a Bronzo.
Me parece una sintonía horrible. En fin, tenemos esta noche con nosotros a Lorenzo Caprile. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ya estoy ahí?
Sí, sí.
Te habéis pillado fumando, perdón.
Que te he pillado fumando, no, pero no se ha visto sí. El cigarro.
No se ha visto.
No, pero si lo dices, sí.
Bueno, pero te dije eso.
Hemos roto el misterio.
Pero, ¿y qué lo estás apagando? ¿En la mesa o qué?
No, hombre. Pero... Es un carrito que tengo, como hay que reciclar.
Ah, muy bien.
Pero no era tabaco, ¿no?
Oculta ese cigarro, que se ha visto hasta la marca. Oye, ¿cómo estás tú?
Yo bien. Yo siempre estoy bien. Yo bien. Bien.
Ah, muy bien.
Pero bien.
Estupendo.
No, pero bueno.
No, hombre, se me hace raro verme. Es muy pequeñito y luego ahí en la tele. Que es... Ah, mira, se está.
A mí lo que me da la sensación sí, vale. como
pero
que.
Pero es que en la tele no me dejáis
el Pablo del futuro a Pablo del pasado, ¿no?
No, no mezcléis, que ya es bastante
difícil. No, pero escucha, Pablo, es que la misma gafa, la misma camisa, es como tú dentro, no sé.
Bueno, una vez.
Es como si estuvieras hablando contigo mismo, Pablo.
¡Mira, mira!
Es maravilloso esto.
Ay. Bueno,
pregúntale lo que quieras, a ver qué ha pasado.
No, vale, dejadme un momento, perdón, que te voy a hablar de...
No, hombre, que se lo pregunte él a sí mismo, como somos el mismo.
Claro,
¿no?
Que hay que invertir en el futuro.
Ay.
No, oye, no, quiero hablar un poco de porque, claro, tú estás de buen humor y eres un tío fuerte, pero como muchas empresas has tenido que cerrar el taller, aplicar un ERTE a tus trabajadores. ¿Cuál es? Háblame un poco de cómo ves el futuro de tu curro en este momento. ¿Cuál es el futuro inmediato de un taller que vive...?
¿El futuro inmediato de un taller que hace trajes de novia y madrina? Ni idea, no tengo ni idea.
Ni idea.
Ni idea, hijo. Si está por ahí Aramis Fuster, pregúntaselo a ella. No, que Aramis Fuster es de los otros, ¿no? Es de Telecinco, me parece.
Sí, pero tú es que la lías.
Bueno,
tú eres...
Vosotros sois Antena 3.
Nosotros somos Antena 3.
La de las manos, la de te aturde, te atormenta, te inquieta.
No, esa es la de Telecinco.
Esa es Esperanza Gracia.
Esa es Telecinco.
Sí, todo es Telecinco. Y tú eres de la 1, entonces, ¿no? ¿O qué?
Y yo soy de la 1, claro, de la 1. ¿Cómo fue el lapsus el otro día? Telespantosa, ¿no?
Sí, madre mía, Rosa María Mateo.
Hola, petao.
Hay que ver. Oye,
Rosa María Mateo, que, vamos, lo sigue siendo, que yo me acuerdo cuando venía a recoger a su hijo Germán al colegio y todos queríamos tener una madre como Rosa María Mateo, que era guapísima. Uh-huh. Estoy hablando de cuando Franco era corneta, hace muchos años.
Oye, llevas semanas ayudando a la Cruz Roja en Madrid. ¿Qué estás haciendo exactamente?
Sí, pero de eso aquí no voy a hablar.
Ah, ¿no?
Eso no. Este es un programa para hablar de Cruz Roja. Aparte que yo soy un mindundi recién llegado. Un día llevas a un voluntario de verdad, de los miles que hay en España, anónimos, que se han dejado la piel en estas semanas, y le haces una entrevista a fondo a ellos.
¿Pero ha sido o no ha sido?
Yo soy un recién llegado, además, no enchufado, electrocutado, gracias a Julia Otero. Que mira, Julia Otero sí es de vuestro grupo, así que sí puedo hablar de ella.
Sí, pero a ver, Lorenzo, se puede hablar de todo el mundo. O sea, no hay un cajón.
No, que mi madre me acaba de llamar y me ha dicho, hijo mío, no te signifiques.
¿Pero cuánta gente te ha llamado para amenazarte antes de esta entrevista? ¿Cuánta gente
llevo
te ha
toda
dicho
la semana, vamos, como que he desconectado el móvil.
Pero,
bueno, el móvil, la patata de móvil esa que tengo del Nokia del año pasado.
Pero entonces, la gente te llama, te dice que... bueno, no me dices lo de Cruz Roja. Entras fumando. Ahora te dicen que no te puedes significar.
No te llamó nadie a ti,
sinceramente.
No, eso me lo ha dicho mi madre.
Cuidado. Te ha dicho que no te signifiques porque... A ver,
no te signifiques.
¿Pero eso a qué se refiere? ¿De que no digas a quién has votado?
Pues no lo sé. No,
¿a quién has votado, Lorenzo?
Me imagino.
¿Pero cómo estás con
los políticos? Por cierto, yo aquí no puedo votar porque no soy español, o sea que...
Pues mira, pues ya está solucionado.
Pues ya
esa es otra cosa que no entenderé. de las leyes de la Comunidad Económica Europea, como tantas cosas que no se entienden de la comunidad esta. ¿Por qué no podemos votar donde pagamos nuestros impuestos? Pero bueno, pero yo pago mis impuestos aquí, pero no puedo votar aquí. No entiendo.
Perdona, claro. Que es que no lo sé. ¿De dónde eres tú?
Yo soy italiano.
Claro, Caprile. ¿Eres italiano? Pues hablas muy bien español, la verdad.
Y inglés, castellano y un poquito de francés.
¡Guau, wow, qué bien, nivelazo!
¡Qué tío!
Así
qué
da
tío.
Gusto, que venga gente pelazo, con idiomas.
Además, ostras, qué pelo. Hazlo otra vez. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! Madre mía. Pelo Pantene, ¿eh? Lorenzo, pelo Pantene.
No, no es Pantene, es Lancôme Profesional.
¡Ah!
Claro.
Que me lo pasa el peluquero de Strangis.
Se lo pasa el peluquero de extranjero.
Claro, para que el pelo blanco no se vuelva amarillo, Pablo.
Ah,
¿Y qué hay que echarse?
Que tenga unos reflejos azulados.
Wow.
Oh. Ya. ¿Y te lo pasa gratis o qué?
No, gratis no, hombre. Aquí nadie graba gratis ni las gracias. Se lo pasa porque es un producto solo para las peluquerías. No lo encuentras en las perfumerías normales.
Vale. O sea que sí que estás enchufado.
Claro, un poquito de enchufe sí, con el peluquero.
Efectivamente sí que está enchufado con el del champú.
¿Algo?
Oye, ¿y con los políticos cómo está la cosa? ¿Qué opinas
pues
de las...
Mira, yo a los políticos les quiero hacer una pregunta que yo creo que todo el mundo tiene ganas de preguntar, pero nadie se atreve a preguntar. Ah. Y además es que pues, la típica pregunta incómoda que cuando no... Cuando son cosas incómodas, no, esto era de la comunidad, no, esto era del ayuntamiento, no, esto era del gobierno central. Entonces yo mi pregunta... Y mira que me he repasado... Pues todos los digitales, los de un lado, los del otro, los de en medio, los equidistantes, los... Y en ningún sitio dice nada. Mi pregunta es, ¿en qué fase se puede echar un kiki sin problema?
Totalmente.
En la 2, en la 1 está claro que no. En la 2, en la 3, en la 4...
Pero estás hablando...
Bajo estado de alarma está prohibido, porque como lo van a prolongar in illo tempore... Y luego las precauciones, porque bueno, la mascarilla lo puedo entender, guantes me lo puedo entender, pero lo de 2 metros de distancia, lo he visto mucho, pero 2 metros...
No.
He visto cosas muy insólitas, que tengo 53 años y muy moviditos, pero 2 metros...
Dos metros, nada, no, ni...
Entonces, desde aquí, ¿cuándo podremos echar un kiki tranquilamente? Claro. Porque, en fin, llevamos 3 meses que yo personalmente me subo por las paredes.
No, normal. Es que sí que es verdad que no se trata en ninguna parte lo de la abstinencia...
Porque...
Lo que es el sexo esporádico.
No, ni tan esporádico. Oye, es igual tienes tu amante de hace un montón de tiempo, pero si está en otro barrio o está en otra comunidad... ¿Y qué tipo de fluidos son los que transmiten el coronavirus? ¿Cuáles son exactamente?
Eso es verdad.
Deben ser
bueno,
todos.
Has dicho... Antes hemos hecho una prueba de sonido con Lorenzo antes de entrar para ver que el sonido iba...
Perdone, que estoy en horario infantil.
No.
Pero sí, creo que es una pregunta que mucha gente tiene en la cabeza y a ver qué pasa. Y si soy asintomático o me llevo los kits esos de la señorita Pepis del pinchazo en la... Y bueno, y así se sabe, por lo menos... Que ese día no lo tienes.
Claro.
No lo sé, es una pregunta. Me has preguntado por los políticos, yo hago esta pregunta, porque es un tema como tabú, nadie lo trata.
No, sí, está muy bien. Y además te ha salido muy bien por la tangente para no hablarme de los políticos. O sea, lo considero una respuesta genial de principio a fin. Y será muy difícil, pero como tú decías antes que hemos conectado contigo, ¿quién hay experto en esto si la cosa tiene 5 meses?
Pues hay expertos en cosas que se le parecen, pero expertos en coronavirus se están haciendo ahora expertos, trabajando sobre ello. Pero en un bichito que tiene 5 meses de vida, pues hombre, decir soy experto en algo que tiene 5 meses de vida, pues en fin, me parece un poco valiente. por no decir otra cosa.
Ya.
Pues comparan, hacen comparaciones, creemos que esto puede funcionar así, pero puede funcionar de otra manera, se parece mucho a esto, pero no es exactamente esto. Pues se están creando, el expertizaje se hace camino al andar, pero
pues así estamos con
ahora mismo decir yo soy experto en coronavirus, una cosa que tiene 5 meses, pues me parece me parece un poco fuerte.
Ya, es difícil. Bueno, oye, sé que ha salido la noticia de que se ha renovado Maestros de la Costura. ¿Vuelves o...?
Sí, se ha renovado, pero volvemos a la pregunta anterior, Pablo. Y a Esperanza Gracia, o Malena Gra, como se diga. ¿Tú sabes lo que va a pasar en octubre?
Yo ni idea.
¿Tú lo sabes?
No, no.
Pues ya está. Hay cuarta temporada. No, teóricamente se grabará en el otoño, como se han grabado estas tres. ¿Pero qué sabemos lo que va a pasar de aquí a octubre? No, no, si es que no lo sabemos.
No sabemos lo que va a pasar dentro de tres semanas.
Sea todo maravilloso y estemos bailando en la Plaza del Pueblo, todos unidos de la mano, con una guirnalda de flores y todo happy flower. Ojalá sea así, pero es que no lo sabemos.
Ajá, bueno.
Mira cómo ha cambiado nuestra vida en dos meses.
Sí. Sí, sí.
Creo que el que se atreva ahora a poner una postura tajante o un enunciado así, pum, absoluto, pues no sé, me parece muy valiente o muy inconsciente o muy, no sé. Yo sigo en YouTube, creo que se llama el doctor Mora, me parece, pero no me hagáis mucho caso. Es un doctor murciano que además no ha dado muchas entrevistas porque además lo explica muy bien. Que las entrevistas queréis el titular facilón y la respuesta rápida, y él lo que quiere explicar necesita su tiempo, y él siempre habla desde la duda, porque hablar del coronavirus con una posición tajante, va a pasar esto tal cual, pero si al día siguiente vemos que está pasando lo contrario. Dicen que el calor mata a este bichito, ¿no? Es lo que yo he oído.
Lo decían.
Según eso, en Brasil no tendría que haber coronavirus.
Ya, ya.
Y por lo que leemos, al margen del tarado de Bolsonaro, pero se están muriendo todos los días un montón de gente. Y en Brasil calor, que yo sepa, no... Perdón, en Brasil frío, que yo sepa, no hace mucho frío.
Tienes toda la razón. Bueno, pues, en fin, Lorenzo, veremos qué es lo que pasa y ojalá que vaya la cosa bien.
Ahora, ¿me has preguntado por Maestros 4? Pues ojalá que la rodemos y que haya una quinta y una sexta y una séptima. Yo me lo paso fenomenal. Desde aquí saludo a María y a Palomo y le deseo mucha suerte a Raquel, que está en Masterchef. Y ojalá que volvamos, pero si es que igual en octubre estamos otra vez metidos en casa. Bueno, si es que no lo sabemos.
Ojalá que no, Lorenzo. Te tengo que despedir, que tengo aquí un atasco de miedo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, ojalá.
Oye,
ojalá.
Y perdona por llevar la misma camisa.
Va, hombre,
se está muy bien, está muy bien.
Maravilloso.
Ha sido un momento precioso. Un abrazo, hasta luego. Tengo que decir que aquí es que ya me da vergüenza lo del gurú y todo eso, porque Cristina Pardo y Nuria Roca no fallan una.
Verdad,
Entonces, el gurú...
Con humildad. Te vamos a dejar que hagas open bank.
Vale.
Y vamos a observar a partir de ahora...
Pero hoy ni gurú ni nada, Sergio.
Sí, Sergio. Sergio, el del tupé.
Hoy Sergio.
Sergio, el de...
Pitágoras.
Vamos a coger un número de teléfono al azar y ya sabéis que preguntaremos, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Si decís la tarjeta del hormiguero, lleváis la tarjeta con los 3.000 euros de Open Bank. Esta es la tarjeta que mola sacarla, que te vacila la gente.
Sí,
claro. Sí, mi, es que ahora voy a quedar yo fatal, no sé, mi cuñado, mi suegro, no sé lo que es. ¿Uno de mi familia?
Mi cuñado, mi suegro, no sé lo que es.
No, es que...
A ver, qué cagada.
Mi mujer, su hermana,
sí.
El novio.
Tu cuñado.
Tu cuñado.
Vale, pues eso, ¿qué he dicho?
Tu cuñado, pero no tu suegro.
Bueno, yo qué sé.
Uno de mi familia, dice.
La persona con la que estoy casado, esa.
Ahí entra
bastante. Ahí hay un señor que me dice cosas.
Pues yo voy a intentar hacerlo desde la humildad hoy, porque sí. Creo que...
Ya era hora,
tengo
un
que
poquito
reconocerlo.
De humildad,
no, tengo que reconocerlo, creo que...
Es
creo
lo
que
mejor me, de ti,
creo que de pronto me vino un estrellato muy grande en muy pocos días.
Claro, muy
no, y no he sabido...
No lo supiste.
Te pasó un poco lo que Macaulay Culkin,
un poco One Direction.
Se me fue de las manos, hice...
Pero ¿y los amigos que estuvimos ahí para decir?
Sí, para sacarme, claro. Me decías que
tú
eres un gurú, tú eres tonto. Yo me acuerdo, más que gurú, eres tonto. Y al final...
Bueno, vamos a llamarte.
Con la humildad por delante.
Ahí está.
Ah, pero ya... no hay nadie.
Open Bank. Bank.
De bueno querer esto. Yo iba por las calles que...
Si no había nadie.
No había nadie, por eso iba... Mancho, que largo. En esta llamada no hay nadie, en esta primera.
Eso siempre, ¿eh?
No hay nadie.
Es tu sello.
Es mi sello.
Está en una terraza.
Segunda... Segunda llamada, lo doy.
Vale.
A ver,
la humildad.
La humildad. Mira, puede ser que la segunda llamada no lo dé, pero vamos a intentarlo porque
eso, ahí,
el Open
ahí.
Bank quiere hacer este regalo y hacer feliz y una vida mejor a las personas.
Deberías empezar a hacer rituales de suerte porque vas muy mal, ¿eh?
Macho, que yo ya no sé lo que hacer.
Pues, ¿has pensado que puede haber un complot contra ti el señor que marca el teléfono?
Un mal de ojo.
Soy el de Euro, solo tengo un tema.
¿Hola?
¿Hola? Buenas noches.
No, no.
No,
no. No, que he oído ahí un clic, estábamos todos...
Me hace traición así. Buenas noches.
No, que era yo.
No, ha sido otra cosa.
Te la he colado.
Venga.
Oye, que no te va a coger el teléfono nadie. Puede que sea una de las
situaciones
marcianas. ¿Qué hemos visto? Última llamada.
El
última, por favor. Necesito, si no... necesito darlo, pero ya para irme yo también a mi casa psicológicamente no tan...
Sí, sí.
¿Sabes? Claro. Es que...
Es que es posible que haya gente en su casa que esté recibiendo la llamada
y, que no y coja.
Sepa que eres tú y no lo cojan porque les has llamado tú.
Solo por fastidiar.
¿Habrá un complot también contra mí por...?
Puede ser, puede ser. Es que... Has estado muy subidito.
Por favor, sé que... Me vine arriba.
Es que tú no das ni la tarjeta del Simpli ya, macho.
Ostras, que no te va a coger nadie, ¿eh?
Pero... Mal que te llamarán Pito.
Cuatro.
Buenas noches.
¿Sí?
Hola, buenas noches. Perdone que le llame tan tarde. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
Buenas noches, acabas de ganar 3.000 euros de Open Bank. ¿Cómo te llamas?
¿De verdad? María. Sí.
María, María.
Pues,
María, ¿a qué lugar de España hemos llamado?
A Madrid.
¿A Madrid? Bueno, pues se queda aquí.
Bueno,
esta noche el premio. María, no te retires del teléfono porque ahora te van a tomar todos los datos. Es cierto, si pones la tele nos verás con 8 segundos de retardo.
Bueno, si quiere que venga aquí, le damos el dinero en billetes.
Bueno, bueno, te viene bien, ¿no? Supongo.
Muy bien, claro, por supuesto. Muchísimas gracias.
Bueno, pues un beso muy grande. Gracias por saberte la contraseña. Y no te retires, que te van a tomar los datos.
Muchísimas gracias.
A disfrutarlo.
Un beso,
María.
Un beso.
Soy mejor persona ahora. Soy mejor persona.
Sí,
porque he tenido que volver a ser.
Pero, humilde. Mona, quédate aquí en la humildad.
Claro, claro. Claro,
porque... digas,
por favor, soy mejor yo es que estoy persona. En el presente y a mí se me ha olvidado ya de
eso
lo que
ya
ha pasado.
No es humilde.
Está aquí Marta Aza.
Bueno,
ideazas.
Os traigo unas ideas buenísimas. Que entre mi cocina.
Pero qué despliegue.
Pero
mi
bueno.
Cocina. Bueno. Otra vez ha desmontado la casa.
Otra vez.
El día cada vez que viene.
Bueno, la primera. ¿Cuál es la mejor manera de conservar la comida y a la vez presentarla? Sin manchar mucho más. Y eso se hace con las tapas de los tapes. Tú coges, presentas aquí tu bizcocho, partes un trocito y tal, y luego para guardarlo solo tienes que... dar la vuelta al tupper, cierras la tapa.
Llevamos toda la vida usando mal el tupper.
Con todo y con todos los formatos.
Era al revés.
Así que,
era al revés.
Ahora en mi nevera.
Madre mía, sí que estáis pasándolo mal en tu casa.
Está siendo muy duro el confinamiento.
Y hoy, cariño, otro menú imaginario.
La nevera está para que...
Bueno, buenísimo, buenísimo.
Está muy bien.
Muy bien.
Fantástico.
Dos. Las cajas de los cereales. A mí, esto me da mucha guerra.
Sí.
Me ha sorprendidísimo.
No, lo que estoy es flipando de que hayas traído un armario solo para sacar una caja de cereales. Eso es lo que estoy flipando.
Producción, ¿tú qué te esperabas?
No, no, ya, claro.
Pues a mí me da mucha rabia porque viene este cierre que se supone que funciona, pero no es verdad. Esto no funciona. Entonces hay un truco que es muy sencillo y no necesitas nada, que es cerrar los lados, ¿no? Los extremos de la caja.
Sí.
Y luego, por los lados, aprietas así. O sea, esto lo cierras bien. Y aprietas con un dedico...
Ahí, un acordeón.
Exacto.
¡Ah!
Ahí. ¡Ah! ¿Eh? Que está ahí. ¡Oh! 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 ¡Ahí!
No puedo creer.
Y ahora, con esta tapita, lo tienes que meter por aquí. ¿Vale?
Bueno, bueno. Con ese ejercicio que no los cereales, ¿eh?
¿Cómo viene hoy, Marta? Y además, oye, dos de dos. Nivel.
Pero esto te queda como muy
bien, Pablo.
¡Maravilla!
¡Oh! ¡Oh!
¡Mira la traición!
¡Pobre Morflame!
Mira a ver si funciona, Pablo, ¿eh?
¡Funciona!
¡Estupendamente!
Si vas a saltar,
bueno,
que
igual
o a tocar las maracas con los cereales, pero funciona bien. Para una persona normal funciona.
Por cierto, no busquéis los cereales de trancas y barrancas porque no existe.
No existe, no existe. No existe.
Se ha hecho a tres.
Bueno, ¿qué más
vale,
traes? ¿Qué
pues
más
mira,
traes?
Cuando no tienes pinzas en casa, número 3, ¿vale? Te puedes solucionar y quieres dar la vuelta al filete a lo que estás cocinando, sí, con una percha, claro, tú coges, la doblas.
Si
¿vale?
no tienes pinzas en la cocina, así, seguramente tengas perchas.
Claro, en casa, pero en la cocina no, pero en casa sí. Entonces ahora lo haces como tú quieras, de la medida que tú quieras.
Esto para barba.
Y
para
barba, con barba, esto, ¿vale?
Mira, mira.
Mira.
¡Qué bueno!
Tiene, vuelta,
¡qué
chile,
bueno!
Tiene playback de frito.
Claro.
Y muy bueno. Mira, mira, mira.
Mira, mira. ¿Cómo
lo hasta cuando le da la vuelta.
Como los partidos de
claro,
fútbol.
Claro, es que disparas con Ferraris.
¡Hombre! ¡Producción, producción! Pero no, no queda la cosa ahí. Porque también otro truco muy bueno es cuando tienes que retriturar el ajo. Y esto es un infierno porque limpiar esto, que se queda aquí todo y todo lo que desperdicias, uf, fatal.
Horror. ¿Tienes algo
pero,
para eso?
Es que mira, con un simple plástico, con una bolsa cualquiera, tú coges
anda,
y entonces ya el ajo lo trituras así.
Wow.
Oh.
¿Vale?
Ah, claro, se queda.
Ya está, se te queda aquí.
Ah.
Esto te ha quedado limpísimo y ya lo puedes echar al filetito sin desperdiciar nada.
Bueno, 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 bueno.
Muy bien, muy bien, muy bien. Este, el del ajo, ha tapado el... la idea de la percha, que es pues, de las peores que he visto en mi vida.
¿En serio?
De las peores.
Transportar cosas con percha me parece lo más.
Muy bien, no, sí, sí.
Hey, déjame hacer la última,
claro,
que esta...
A ver,
o sea,
si...
Esta es magia, Pablo. O sea, hacerte, cuando tienes estos cuchillos en la cocina, sí, y no tienes el, este que sale en todas las películas de miedo, para meter y clavar los cuchillos,
sí,
con unos libros...
No, oh, bueno.
Yo me he traído el Quijote de la Academia, algo muy
sí,
light.
Bueno, lo primero que
he picado. Lo primero que he picado.
Casa ligera.
Pues con esto y una cuerda,
sí,
te lo confeccionas.
Qué buena idea.
Entonces das unas vueltitas y además puedes hacer lo que tú quieras.
Qué chuli, ¿no?
Mira, voy a hacer un lacito.
Ahí dando la utilidad al Quijote de la Mancha, muy
está
bonito.
Está fenomenal.
Esto está súper bien. Y entonces ahora...
Ahora para todos los libros que te ponen las videollamadas detrás... Que tiene...
Solo tienes que clavar los cuchillos.
Mira,
bueno, y queda... Vamos,
buenísimo.
O sea, ver, por favor.
Perfecto. Perfecto.
Mira, por buenísimo, favor.
Todo organizado.
Bravo.
Pero queremos recordar...
Bravo, quiero recordar que has venido a un programa de televisión en máxima audiencia.
Perdóname,
a decirle,
y te lo estoy dejando en todo lo alto.
No, no, pero yo solo quiero que reflexiones ahora cuando te vayas a casa. Que has venido a un programa de máxima audiencia y has dicho que es... Sí. Que para darle la vuelta a un filete, lo mejor es una percha.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que si no tienes pinzas, con una percha es una idea ideaza.
¿Tú no tienes tenedores?
Pero un tenedor, luego, ¿cómo lo presentas? Que se te queda aquí pinchado y ya, se ya, te queda horrible. Que
bueno,
que
si tenéis la oportunidad de decirle a Marta Azas que celebráis mucho la idea de la percha, no desperdiciéis esa ocasión porque la gente lo quiere ver. Por cierto, quiero darle las gracias a todos los que nos estuvieron viendo ayer y a Belén Cuesta y a Miguel Herrán porque fuimos el programa más visto del día y Minuto de Oro, así es que... Y volvemos el lunes con Carlos Iglesias y Rosa López. ¡Hasta el lunes!